llamamos al análisis con valor y con verdad.
Está, ya tenemos el audio y el video. Nada más que parece que no. Ya estamos bien.
Ya, okay. Ahora sí, ya.
Estamos conectados. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Enrique. Qué gusto saludarte, como cada viernes.
Igualmente, doctora, digo, una disculpa aquí por los problemas técnicos, desconocemos a qué se habrá debido, probablemente la señal de repente ahí falla la red, pero estamos conectados y con el gusto de saludarte como cada viernes y escuchar las perspectivas que tienes, porque traes un tema bien interesante, muy pertinente, y sobre todo por la cuestión de salud, pero también por esta cuestión de la lucha de cuál va a ser la mejor, hablando de vacunas. Doctora, te escucho con muchísima atención y te agradezco que estés esta mañana con nosotros.
Al contrario, Enrique, como siempre, un gusto saludarte a ti, a tu auditorio, hoy con este día que pues toda la semana hemos venido estando muy atentos al tema de las vacunas. Si bien es cierto que en México esta semana ya se presentó de manera oficial este plan de vacunación, donde en teoría va a iniciar lo que es a finales del mes de diciembre y se prolonga hasta marzo del año 2022. Y aquí en tu espacio ya hemos comentado que la pandemia iba para largo, va para largo, y este planteamiento finalmente así lo corrobora. Pero aquí es bien importante compartirle a todos los que nos están escuchando el día de hoy dos temas muy pertinentes. El primero es que esto es el resultado de una labor quirúrgica en términos diplomáticos a partir pues, de la labor del canciller mexicano, que desde meses atrás había venido acercándose con gobiernos y con farmacéuticas para poder tener la garantía de un abastecimiento de vacunas una vez que estas ya fueran finalmente concluida su fase 3 y que puedan proceder a un proceso de aprobación aquí en México a cargo de la COFEPRIS. Eso yo creo que es algo importante que hay que destacar sin duda y que si no hubiera sido gracias a esta diplomacia de las vacunas, hoy no estaríamos hablando justo de este tema. Es decir, México ya tiene acceso ahorita a esta vacuna de Pfizer, pero en los próximos meses también estaremos viendo que va a tener acceso a la CanSino Biologics de China, a la vacuna de AstraZeneca, que no se va a importar, sino recordaremos que se va a coproducir con el gobierno argentino, y seguramente también estaremos viendo otras variedades de vacunas que estarán aquí en México. Pero el segundo tema que también quiero poner a la atención, Enrique, es la cuestión de esta planificación de un calendario de vacunación a la luz, a la vez, de dos aristas. La primera es que hay que poner sobre la mesa que la complejidad logística de las vacunas es verdaderamente abismal y que hoy por hoy yo no estoy tan segura y convencida que lo que es la cadena de suministro más la complejidad logística desde que la vacuna sale ya del laboratorio hasta que se aplica realmente pueda responder a la infraestructura que en México se cuenta. Es decir, se tiene la vacuna Pfizer, perfecto, pero las condiciones y características muy peculiares de esta vacuna para poder preservar la biocalidad de la vacuna, la verdad es que es un tema que a mí sí me preocupa bastante, porque México no se cuenta hoy por hoy con esta logística, esta cadena de frío, las condiciones para poder mantener a menos 70 grados centígrados estas vacunas. También tiene esta peculiaridad de que viene en 975 dosis en un paquete, que una vez que se abre el paquete se tiene hasta 6 horas para poder ser utilizado, que cada frasco a la vez sirve para 5 dosis y al final de cuentas hay toda una complejidad de manejo y de tiempos para que no se eche a perder una dosis. Otra situación complicada, Enrique, es que al final de cuentas son 2 dosis. No es solo una, sino después de cierto tiempo, la gente nuevamente tiene que acudir a un segundo piquete. Y al final de cuentas, la segunda arista que a mí también me preocupa bastante es, ya lo hemos comentado meses atrás aquí, Enrique, el que si en verdad la gente cuenta con la información suficiente para que acuda a vacunarse. Yo parte, yo veo, al igual que seguramente todos los que nos están escuchando en este programa, que la gente tiene miedo, que no está segura y convencida de si se la va a poner, teme a efectos secundarios, no está segura si en verdad mejor se espera a la de AstraZeneca o ahorita se anima. Entonces, al final de cuentas, yo creo que es muy importante que en paralelo exista una campaña de vacunación para que la gente esté consciente sobre la importancia de ponérsela, pero también que esté consciente que la vacuna no es una inmunidad ya de por vida. Que esto no significa que ya la gente puede salir sin cubrebocas a la calle y que ahorita haga su vida normal porque diga, ah, bueno, al fin, que en unos meses me vacuno. O sea, esto no es así, no es blindarse en automático. Existe un altísimo porcentaje de probabilidades de que la vacuna no funcione en toda la gente. Y otro punto que también me preocupa es si este plan de vacunación en México, que ya se expuso ante los medios esta semana, Enrique, si en verdad se hizo de una manera muy fina que responda a estos grupos de población por rangos de edad. O sea, yo lo estuve analizando y la verdad es que me hace un poquito de cortocircuito el ver esta diversidad de ciertos meses para cierto rango de edad, pero no me cuadra con el porcentaje de la población que existe en México. O sea, de repente yo digo, entonces a mí me va a tocar hasta mayo o junio, pero todos los menores de 39 años para abajo les tocaría entonces de junio hasta en adelante, pero los porcentajes de edad, al final de cuentas esta pirámide poblacional me parece que ha sido ignorada y también pareciera que ha sido ignorado la administración de operaciones en términos de tiempos de entrega de la vacuna. Eso es lo que para mí, hoy por hoy, en verdad, me tiene altamente preocupada, Enrique.
A mí también, y acabas de mencionar algo interesante, casi hago un Lolita Ayala, perdón. pero me preocupa esto, sí, se le está dando prioridad, okay, al sector salud, al sector al ejército, a las policías, que son los que están en el primer frente, después a los adultos mayores, efectivamente con estos plazos que dieron, a nuestro rango de edad nos tocaría para mayo, junio, pero ¿qué tantos adultos mayores hay en México? ¿Qué tantos jóvenes o qué tantas personas hay? Porque se están dando plazos muy, muy cortitos. Y la otra cuestión, la cuestión de la distribución, no coincide con la llegada de las vacunas ni de los contratos que se están haciendo. No coincide. Y si ya se están poniendo el huarache antes de espinarse, que ayer leía unas notas a nivel nacional, de que ya hay temor de que el crimen organizado pueda robarse las vacunas, que ya lo están haciendo, esto ya me hace a mí ruido. Digo, discúlpenme, siempre he sido muy desconfiado. Es mi chamba, no creerle a nadie. Sí me preocupa, porque creo que al final, a lo que nos va a orillar a muchos, yo creo que a casi toda la franja fronteriza para empezar, es a que adquiramos la vacuna en el sector privado. Nos va a orillar a que no esperemos a que el gobierno nos lo dé, que la compremos, pero al final del día van a decir es que hay un porcentaje de inmunización tal, aunque ellos no lo hayan hecho, aunque el gobierno no lo haya hecho. Una de las condicionantes que estábamos viendo y aquí en lo local es que para cruzar Estados Unidos, las personas que tenemos visa y que lo hacemos de manera cotidiana por nuestra calidad de frontera, es que nos van a pedir que estemos inmunizados en el momento en que se vuelva a dar la reapertura de cruce terrestre, que ahorita, bueno, desde el 21 de marzo sabemos está cerrado para nosotros, por lo menos para actividades no esenciales. Entonces, una de las condicionantes va a ser que estemos inmunizados. Si no creo que el grueso de la población, insisto, al menos acá en la frontera, se quiera esperar a los plazos que puso el gobierno. Es decir, si yo cruzo con mi familia al otro lado, pues voy a buscar la manera de comprar la vacuna para vacunarme yo, para vacunar a mis hijas, y no esperarme hasta el 2022 a que el gobierno federal se le ocurra o decida ya proporcionarnos una vacuna, que a lo mejor se la roban los del crimen organizado y no nos llega. Entonces, creo que están orillándonos en muchos casos a esto. Lo que me preocupa es que al final digo, es muy válido, oferta y demanda. ¿Qué tanto se nos puede subir el precio de una vacuna que ahorita dicen que está entre los 4 y los $6, $7, $8? ¿Qué tanto se puede subir cuando se vaya al mercado privado? Ahí es en donde sí creo que va a estar bien complicado, porque además se presta mucho a la especulación, se presta mucho a que verdaderamente sí sea un artículo que pueda ser robado para venderse en el mercado negro. Entonces, con esto, pues nos pone en riesgo a todos, porque igual te están vendiendo agüita, ¿no? Son muchas cosas que se vienen, pero todo a raíz de estos plazos y de esta adquisición, y que sabemos que aún y con todo, México es de los países privilegiados por este trabajo diplomático que se hizo para la adquisición de vacunas en todo el mundo. Y aún y con todo este trabajo, los plazos no son a corto plazo, son a mediano plazo. Y si está, se abre un abanico de muchas situaciones que pudieran pasar y de las que tendremos que estar muy atentos para inmunizarnos todos. Y sí, no tenerle miedo a la vacuna, ¿eh? Hay un video, voy a compartirlo en redes, en el que te explican cómo funciona, ¿eh? Bill Gates no nos quiere lavar el cerebro, ni nos quiere hacer zombies. Digo, con el perdón de los adultos mayores, ¿de qué le van a servir miles de ancianitos zombies a Bill Gates? No sé para qué le servirían. Pero de esas teorías de conspiración, pero bueno. Doctora, se vienen cosas interesantes, ¿no?
Sí, por supuesto. Y algo que yo también quería compartirte y compartirles a todos los que nos están siguiendo ahorita es que aquí yo creo que va a ser muy importante el rol del ejército mexicano, justo por lo que estás diciendo. O sea, por un lado, tenemos una alta politización aquí en México y el mundo sobre el tema de las vacunas. Aquí en México ya vimos que al menos así se ha publicado y se percibe que hay ciertas fricciones de poder entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque hay quienes, algunos personajes, quieren tener los reflectores, cuando quien tiene que tener el reflector es el tema de la vacuna, no los personajes. Y por el otro lado, como finalmente tú mencionabas, Enrique, el tema de que ahora el crimen organizado ya esté alistándose y que seguramente ya está tiene mejor los contenedores en frío para poder trasladar las vacunas y con la amenaza de que se pueda robar, pues yo creo que aquí es muy importante también considerar e incluir una estrategia donde el ejército mexicano esté considerado desde que ingresa a territorio mexicano hasta la aplicación de las vacunas. Yo creo que esta situación que estamos viendo en México de la desinformación, del miedo social de la gente a ponérsela, de estas luchas de poder, del tema de la inseguridad, la verdad es que yo digo, ¿en qué mundo estamos viviendo? Es increíble, sorprendente, que ya que por fin, tantos meses que hemos estado esperando por la vacuna, hoy la tenemos, hoy por decir una manera coloquial, al final de cuentas hay otros impedimentos, no nada más los naturales de la logística, sino además hay una situación en la que vamos a tener los mexicanos que enfrentarnos y también el resto del mundo, porque tampoco creamos que en otros países es la excepción, pero al final yo creo que como sociedad tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad con respecto al uso de cubrebocas, con respecto a que ahorita en esta época pues no andemos de fiesta, porque fíjate que algo que yo comentaba con un par de amigos diplomáticos que me están comentando estos días, es que, por ejemplo, los extranjeros no han tomado todavía la decisión si se van a poner aquí la vacuna o si el año que entra van a ir a sus países a ponérsela y luego regresan a México. Este tipo de vacíos seguramente lo estaremos ya abordando el año que entra, tú y yo aquí en este espacio, Enrique, porque tiene muchas vertientes, tiene muchos cuestionamientos con algunos diplomáticos que puedo platicar. No queda, a ellos al menos no les queda claro si finalmente va a ser un requisito para cuando ellos puedan viajar a otro país, pues entonces sí se la tienen que poner en México. No queda claro el por qué México se ha negado a exigir una prueba de COVID al momento de ingresar a territorio mexicano, sobre todo por vía aérea, cuando ya sí lo están haciendo los demás países, que te exige una prueba con máximo de 72 horas donde tú muestres que eres negativo a COVID. Entonces, todavía yo creo que hay un largo camino por recorrer, hay mucha labor muy pertinente que está haciendo la Cancillería de México, pero que todavía tiene que seguir avanzando y seguir cubriendo vacíos de otras dependencias, porque si no, México se va a quedar atrás, sí, sí, muy adelante en las vacunas, pero muy rezagado en otras aristas, en otros temas, donde esto es un rompecabezas, donde también se tiene que avanzar en paralelo la Secretaría de Educación Pública, de que deje de mandar señales de un posible regreso a clases presenciales. La verdad es de que yo, que estoy en el ámbito educativo a nivel de educación superior, puedo compartir a tu auditorio que a mí me da mucha pena ver que a nivel de universidades en general todavía se sigue mandando una señal de que los jóvenes van a regresar pronto a un aula. O sea, yo digo, hoy por hoy, mi reflexión, Enrique, de verdad, y lo he venido planteando en mi ámbito laboral desde hace meses atrás, aunque me ven como bicho raro, de que no podemos hablar de un esquema de clases presenciales para jóvenes cuando ya por fin esta semana se tiene de manera oficial, aunque yo ya lo había planteado antes, de que este rango de edad de jóvenes van a ser justamente los últimos o que van a poder tener acceso a las vacunas. Entonces, es muy importante que también las instituciones, que también las empresas, que todo el sector empresarial e institucional visualice cómo es que la gente pudiera pensar que se va a regresar a trabajar a un formato presencial, que se puede regresar a clases presenciales, si justamente el rango de edades de quienes estamos trabajando y de los jóvenes que están estudiando, pues no van a ser los primeros en ser vacunados. Entonces yo creo que por hoy la estrategia, la planeación, son temas muy importantes que se deben de poner sobre la mesa por encima de la politización, porque si no, México no se va a poder reactivar como se espera. Porque una reactivación no nada más es abrir los centros comerciales, los restaurantes y demás, sino una reactivación tiene que ser con una planeación, acompañar con estrategias, con acciones, pero congruentes, ubicadas en una realidad, y realidad que es información que está accesible a todos, no nada más a unos cuantos, y que yo creo que aquí a muchas autoridades, y cuando digo autoridades no solo me refiero al gobierno, autoridades en general, les está faltando un poquito de visión a largo plazo para poder visualizar que si no se tiene el acceso a las vacunas por rango poblacional, no se puede tener expectativas de que la nueva normalidad en verdad sea concebida de esa manera. De esa manera.
Así es. Coincido completamente contigo, doctora. Dijiste palabras claves: congruencia, realidad y sobre todo el que no se politice un tema tan importante como el tema de la salud. Estrategia, principalmente. Y visión, ojalá que no empiecen a considerar también estas palabras como de nuevo vocabulario neoliberal, ¿no? Porque
en general,
porque eso de repente se está contagiando a otros sectores, no nada más al gobierno, ya me ha tocado. Te agradezco muchísimo, doctora, que has estado con nosotros esta mañana. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes?
En LinkedIn, en Facebook, en Instagram y en Twitter como @AribelContreras o bien como @AribelDiplomatic. Me da mucho gusto que me sigan, porque justo pues ahorita he estado posteando toda la información relacionada a este tema, pero cuando ya los temas coyunturales nos rebasen, pues seguiremos actualizándonos en esto y por supuesto aquí en este espacio informativo que gentilmente me permites los viernes a las 9:00 a.m. para la Ciudad de México estar. Y pues un fuerte abrazo a todos los que el día de hoy nos han escuchado.
Muchísimas gracias, doctora. Estamos pendientes y la próxima semana te escuchamos de nueva cuenta. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos.
Hasta luego. Feliz viernes.
Feliz viernes. Nos vamos nosotros a una pausa comercial. Quédese con nosotros. Regresamos en un par de minutos.
La Sonora de Nogales, con valor y con verdad.